Radio Nacional Clásica presenta Musía, la poesía hecha música. Idea y conducción, Jorge Elbaum.
Tercer programa de la Musía, esto que funciona como una articulación de la música y la poesía. Acá, desde alguna trinchera lejana, con salida a un pequeño pero inmenso hilo de luz, este segador de letras, Jorge Elbaum.
Thank you.
Escuchábamos el dueto de cello y piano de Brian Crane y Yu Yong Lee interpretando Song for Siena. Hoy vamos a balbucear un recorrido por Alejandra Pizarnik. Un desgarro que muy poco sabe de peluquería, pero bastante de economía del lenguaje. Ese tránsito de pelito corto por la calle Montevideo, que duele con un registro claro de angustia disparada hacia lo hondo de nosotros. En algunos, digamos, que en forma permanente. En otros con atisbos, con ritmos, con momentos. Eso de Alejandra Pizarnik que se rompe en el fondo de alguna existencia a la hora que la angustia hace su trabajo. La noche como una forma del presente, como un ahogo, como una puerta sin salida, como un muro donde uno rebota. Eso que buscamos sacarnos de encima, a veces con ilusiones, a veces con deseos, a veces con el inmenso trabajo de la creatividad, pero siempre en una búsqueda de espejo que puede dolernos, sobre todo cuando se arrastran desde la niñez y desde la adolescencia algunas llagas duraderas, cuando solo se pueden procesar en términos de maldiciones, de miradas esquivas, de dolores a la hora de la siesta. Algo que se rompe, que no siempre se rompe frente a terceros, que se quiebra en una intensidad subjetiva, en una llamarada por tratar de decir lo que es ahogo. Esto que es silencio, esto que no se puede nombrar, esto que tiene una palabra única para decirlo todo, algo que se quiebra, algo que no sabemos en última instancia hacia dónde va, porque es inmensidad, porque es llaga, porque es un espacio abierto de soledades, algo que se nombra en nombre de Alejandra Pizarnik, a la hora que la tarde se empecina en convertirse en noche. Alejandra, en celofán de su agitación, con barbitúricos repartidos en la cómoda, en el winco, al lado de la cocina, con una búsqueda por terminar con esa agitación interna que llama permanentemente con un timbre a la hora que la noche trae su disfraz. Y unos huesos que lanzan líquidos de pesar, que buscan en última instancia saber dónde podemos fluir a través de las palabras. ¿Qué porción de la especie humana hizo algo que ayudó a su muerte. Están tocando la puerta. Hay sonidos en el desván. Cada gota cae y nombra una flor. Una alternativa. Un bronce de lo que fue una persona. Alejandra Flora Pizarnik. Esa niña mujer que nadó por la noche sin tener algo más sólido que el lenguaje. Dijo en algún texto, abro comillas, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no, porque se muestre furioso, existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. ¿Qué no pudo decir Alejandra? Digo yo. ¿Se puede nombrar esa intensidad dolorosa para entenderlo? El vacío material de cada denominación que dice, todo lo que dice, sin poder decirlo. Qué desesperante debe ser eso. Qué furia para buscar la palabra necesaria. Qué necesidad para encontrarla. Un viaje hacia cada una de las letras que la conforman. Qué soledad trae el poema.
Sin darme cuenta que es que se despierta mi piel.
Laura Canoura interpretaba junto a Jaime Ross el tema compuesto por ella junto a Fernando Cabrera, Detrás del miedo. Algunos apuntes biográficos y una interpretación posible, quizá poética, de su trayecto vital. Alejandra, 1936-1972. La historia nunca es azarosa. En el 36 nacía Alejandra en una familia de inmigrantes rusos que se instalaron en Avellaneda, y eso fue 3 años después de que Hitler llegara al poder en la Alemania. Muchos migrantes de principio de siglo, de las primeras 2 segundas décadas del siglo XIX, vivieron en Argentina, y sobre todo siendo judíos, el miedo ancestral de los pogroms en la Rusia presoviética, y luego el fantasma pardo que atravesó Europa. 3 años antes de que nazca Alejandra, ya Hitler había escrito Mi lucha y había prologado su deseo del exterminio. En su casa a Alejandra le decían Blimele. En general, la última parte de las palabras en yiddish, cuando son producidas al cariño y a la ternura, terminan en ese formato L. También le decían Bluma, y ese era el sobrenombre usado durante toda su niñez hasta llegar a la adolescencia, que empezó a solicitarle a todos sus parientes y amigos que empiecen a llamarle Alejandra. se refundó a sí misma de alguna manera porque para todos era Blimele o Bluma. Intentó buscar una identidad en el marco de los miedos que atravesaban su familia y el mandato histórico de una familia judía a tratar de sobrevivir lejos de las persecuciones. Los biógrafos, mejor dicho, las biógrafas de Alejandra remiten a tres heridas. Y es muy difícil no hacer referencia a Miguel Hernández cuando en su poema nombra: llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene: la de la vida, la del amor y la de la muerte. Las heridas de Pizarnik fueron primero las, llamémosle, corporales: acné, tendencia a subir de peso, el asma y una problemática ligada a lo que hoy denominaríamos conflictos de autoestima, eso de el espejo de la modernidad, haciendo comparaciones con el resto, institucionalizando cuerpos legítimos, separando, segregando, discriminando, etiquetando a aquellos que no responden a la normalidad o al parámetro de belleza establecida. Es muy difícil no preguntarse cuánto daño acumulado hemos instituido al imponer una forma estigmatizada del cuerpo. ¿Cuánta enfermedad hemos distribuido al decirle a una niña o un adolescente que la belleza está en otro lado, que está lejos de ella? Ya en la juventud, las anfetaminas recetadas por el complejo médico institucionalizado y patologizante, orientadas para bajar de peso o para no tener hambre, fueron condicionando su sueño, su noche, su estilo de vida. Y los procesos químicos hicieron el resto, la adicción a los fármacos y su necesidad de ellos para aplacar el resto de los dolores, los otros dos dolores. Quienes conocieron a Alejandra decían que en su casa había una farmacia. Por la cantidad de pastillas y barbitúricos que se desbordaban al botiquín. Remitiendo a este primer dolor, a este primer daño, es imposible no preguntarse cuánto de suplicio puede haber en quien está señalado primero y luego autoseñalado frente al espejo. ¿Cuánto desprecio puede tener uno de uno mismo? Recuerdo un texto de Don Celot, Jacques Don Celot, que se titula La policía de la familia, donde se muestra que todo ese lugar, supuestamente de amor, puede convertirse, queriendo o sin querer, en un tormento para un niño, para un joven. Algo así como un territorio para los 400 golpes de Truffaut. La segunda herida: cierta desvalorización que sintió sobre todo de su madre. En la comparación con su hermana mayor, en la disparidad o la diferencia de los cuerpos, en lo rebelde de Alejandra, en lo de su, en lo de ser una alumna dispersa, en lo de no ser controlable por el entorno, en algo inasible de ella. Ahí aparece, obviamente, la relación de las madres con las hijas, muy tematizado, que supone el vínculo entre identidades y rechazos. Y la tercera herida, epocal, que la atraviesa junto a su familia. El fantasma revivivo del genocidio de la Shoah. En la infancia de Alejandra, sus padres fueron enterándose del asesinato de todos los parientes rusos asesinados por los nazis que habían invadido la Unión Soviética en 1941. Alejandra Pizarnik supo a muy temprana edad el significado de la palabra exterminio, que significa para un joven, un adolescente, un niño, la sensación de una muerte alada, de una desvalorización de la vida, de un peligro que debe ser exorcizado al traer a la muerte a comer a casa. Una muerte convertida en un frenético desarrollo industrial, una máquina de matar, despersonalizando, desahuciando, quitando nombres y palabras, poniendo números en los brazos. Y sobre todo, construyendo el silencio, apagando cualquier palabra para que el ahogo sea doblemente una condena. Entre 1960 y 1964, Alejandra vivió en París, trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas, publicó poemas y críticas en varios diarios y se ganó la vida como traductora. Tradujo a Artaud, Michaud, y después, tras su retorno a Buenos Aires en el 64, publicó tres de sus principales volúmenes: Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura, El infierno musical y el texto en prosa La condesa sangrienta. Transitó por lugares académicos diversos. Primero intentó estudiar filosofía, dejó, después periodismo, dejó, después letras, dejó, y su paso por el taller de pintura de Juan Valle Planes le ayudó a traducir las imágenes en palabras. Pero ya para mediados de los 60 decidió abandonar todos los estudios sistemáticos formales y dedicarse solamente a escribir el nombre del dolor.
En esta noche, en este mundo, amarte, Isabel Moya. en esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia de la muerte. Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento, del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte mal dolor con su perro. Y nada es promesa entre lo decible, que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esa conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura. Corredores negros, los he recorrido todos. Quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como estoy diciendo. La sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras, deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Mis muertos, me los comí, me atraganté. No puedo más de no poder más. Palabras embozadas, todo se desliza hacia la negra licuefacción. Y el perro de Maldororo, en esta noche, en este mundo, donde todo es posible, salvo el poema. Hablo sabiendo que no se trata de eso, siempre no se trata de eso. Ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo.
Escuchábamos En esta noche, en este mundo, en la voz de Verónica Lorenzo. El desgarramiento y el espejo. Dice Alejandra, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. Me pregunto, se pregunta Jorge, ¿quién construyó ese reflejo en la pared que devuelve una imagen juzgada? ¿Somos nosotros los que astillamos la corporeidad de los rostros de quienes miramos? ¿Quién completa la imagen de lo que fuimos? ¿Cómo esas tres heridas se configuran en una persona para poder nombrar poéticamente lo cotidiano? O, para preguntárselo mejor, ¿de dónde sacaba fuerza Alejandra para verbalizar esa llaga, esa herida, ¿qué nos estaba diciendo a nosotros? O mejor dicho, ¿qué le estaba diciendo al mundo? ¿Qué manotazo de ahogado? ¿Qué pedido? ¿Qué ruego nos hacía y nos sigue haciendo con su poesía? ¿Es el dolor, como creen los amantes de los poetas malditos, aquello que sinergiza, que logra sintetizar y cincelar con un cuchillo y con suficiente filo las palabras para hacerlas más contundentes? ¿Dónde está ese principio poetizable que nos ayude a decir, para transformar la angustia en belleza? Alejandra hace una apelación a un conjunto de letras, a un rótulo como último salvavidas, una especie, digo, de rebeldía negra, y por negra no se remite a la epidermis, sino a la negrura, a ese vacío, a un exorcismo del dolor, a una búsqueda desesperada por una salida. Dice Alejandra: tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos, que nos arañan el alma con sus recuerdos. Cierro la cita para pensar desde Musía, desde la música y la poesía, si es verdad que las palabras pueden curar, si ese principio, si se quiere, de los chamanes, del oráculo, del psicoanálisis, tienen la capacidad para convertir la energía del sentimiento en algo que nos ayude a estar más livianos, a sentir menos el peso de la vida y sobre todo de la noche. Si es verdad que las palabras construyen lo que vamos pensando y que sin ellas nos costaría más pensar, si esas palabras son las que vienen de alguna manera a salvarnos a la hora en que la angustia hace su trabajo más eficaz. Porque con Alejandra quizá se trata de viajar hacia la nominación, hacia por fin poder nombrar la cosa, hasta descubrir la materialidad negada por la realidad. Podemos asir, podemos aferrarnos a la materialidad de los días, al tiempo que vivimos en el cuerpo, a través de la palabra. Esa es la gran paradoja poética de Alejandra. Quizá ir hacia el verbo, ir hacia la construcción de belleza desde la letra, pero incendiarse en ella. dice Alejandra. Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. El lenguaje fue su rostro, fue su salvoconducto, fue su manotazo de ahogado, fue su grito desesperado, pero también su economía de la letra. Puso, si se quiere, en sus cuadernos el vestido material de las palabras, eso que muchos de nosotros desvalorizamos como desecho de trincheras, como una fortaleza derruida, un castillo que se incendia, vuelve a decir Alejandra. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Otro eje de la poesía de Pizarnik es una especie de exilio de sí misma. Dice Alejandra: he desplegado mi orfandad sobre la mesa como un mapa. Dibujé el itinerario hacia mi lugar al viento. Los que llegan no me encuentran. Los que espero no existen. Digo yo, ¿hay algún amanecer en la palabra destrozada? ¿O no es la soledad, la pandemia secular de la modernidad? Una especie de, digo, soledades kafkianas, irreversibles, sin aviso. Aislamientos acompañados, terapéuticos. Angustia en letras. Intimidades en soledades. Caricatura de la normalidad que impone un profundo quiebre interno. Algo que nos deja inermes a quienes no transitamos esos puentes esperados. Escuchamos a la belga Miriam Alter con su tema Inviting You. Cenizas, poema de Alejandra Pizarnik. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado. Y hay candado, pero no llaves. Y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, porque a ti te la noche sufre. Musía se pregunta, ¿qué se maldice en el eco de quien escribe? ¿Acaso la emotividad, la navegación por la potencia afectiva que puede ser siempre desgarradora? Musía afirma, el poeta o la poeta a veces intentan el juego sin poder salir. Las tres heridas de Miguel Hernández, la vida, la muerte, el amor, laten en cada trayecto biográfico, incluso también, obvio, en las no poéticas. Transitan un gesto más o menos coherente, unido a veces, tras el mejor verso, anudado en eso que llamamos soledad. Porque quizá Alejandra habita en quienes saben que la existencia supone una marca, una herida persistente.
Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos, Señor. El aire me castiga el ser detrás. Del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada, Señor. Tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada, Señor. He consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a la luz el final, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde, Señor. Arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo?
Escuchábamos El despertar en la voz de Victoria Nardone. El amor como salvación. Si no es tu voz, lluvia sola en mi silencio de fiebres, tú me desatas los ojos y por favor, que me hables siempre. Ese es uno de los pocos versos de Alejandra que remiten a la cercanía de eso que llamamos amor. Pero es un amor como protección frente al silencio y a la desesperación. Un amor enemigo del desamparo, enfrentado a la lagartija de la noche, a la insondable comprensión de la angustia convertida en acechanza. Es el amor cohijo, techo protectivo, hogar, lugar de comprensión y empatía. Es el amor un lugar de descanso y de paz. ¿Es acaso el lugar donde poder hablar sin ser juzgado? Algunas de las preguntas que sin duda atravesaron la vida de Alejandra Pizarnik, que se tomó, dicen, 36 pastillas de barbitúricos en 1972. Si fueron 36, fue el año de su nacimiento, 1936. Esta pasión por su poesía y por sus textos continuará en nosotros en un doble registro. Por un lado, una ternura inmensa hacia su sufrimiento, y por el otro, con una riqueza profunda hacia su capacidad para poder nombrar ese dolor. Esta fue Liliana Vitale, que nos acompañó en la despedida con este hermoso tema, El Ángel de la Mañana, compuesto junto con Alberto Muñoz. Hasta la semana que viene.